El alumno no presta atención en clase, vive en las nubes, se distrae con cualquier cosa, no para un minuto, se mueve todo el tiempo, distrae a los demás. ¿Cuál es el diagnóstico más común en este caso? Déficit atencional con hiperactividad. Según un estudio realizado por la Clínica de Psiquiatría Pediátrica de la Universidad de la República y que se difundió en el año 2007, en nuestro país los niños con déficit atencional e hiperactividad llegan al 5%. Para tratar este tipo de patología se utiliza la Ritalina, un medicamento cuyo consumo ha aumentado de manera notable en todo el mundo en los últimos años, lo que ha sido un llamado de alerta para algunos especialistas. Por ejemplo, en Estados Unidos, 2,5 millones de niños aproximadamente utilizan psicoestimulantes para el tratamiento de este déficit atencional con hiperactividad. En Uruguay, aquel estudio del año 2007 informaba que, si bien no se dispone de datos nacionales de consumo de este fármaco, las farmacias del Centro Hospitalario Pereira Rosell y del Hospital Villar de Boo habían constatado una duplicación en el suministro de estos fármacos entre el año 2001 y el 2006. Y luego señalaba que ese incremento puede deberse a un mayor conocimiento del trastorno y mayor identificación diagnóstica, a un aumento en la incidencia y o directamente a un sobrediagnóstico. Hubo otras novedades después. Por ejemplo, a fines del 2010 el Ministerio de Salud Pública anunció que fiscalizaría más firmemente para que no hubiera prescripción libre de esta Ritalina. ¿Qué pasa? ¿Existe una mayor tendencia efectivamente de los niños a padecer déficit atencional con hiperactividad o se está exagerando? ¿Todo niño inquieto sufre necesariamente de este trastorno? ¿Qué es normal? ¿Qué no es? ¿Qué desafíos se les presenta hoy a los padres y maestros para tratar niños con esta patología? Bueno, en estos temas se ha especializado la psicopedagoga argentina Alicia Fernández, que se encuentra en Montevideo invitada por el Colegio Santa Elena, donde ayer dirigió un taller para docentes y funcionarios. Con ella vamos a conversar en los próximos minutos. Señora Fernández, buen día, gracias
Buenos
por acompañarnos.
Buenos días, gracias a ustedes por estar acá para poder realmente tomar en cuenta un tema tan importante. Yo creo que verdaderamente más importante que el dólar.
Bueno,
creo que sin duda que era lo que estaba escuchando. Sí, porque hace a cada una de las personas que están escuchando, a cada uno de nosotros, porque tiene que ver con cómo pensamos, cómo sentimos, cómo miramos el mundo y hasta cómo entendemos esa vertiginosidad de los mercados, es decir, y cómo aspectos fundamentales de nuestra existencia, como es el desear, el pensar, el aprender, el relacionarse con el otro, están manejados con el mismo consumismo, ¿verdad? Es decir, por eso, bueno, situaciones como esta que usted estaba muy bien de algún modo resumiendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede para que estemos medicalizando lo que es algo que es el deseo natural de cualquier ser humano, que es justamente aprender, porque vivir es aprender? ¿Cómo puede ser que se tenga que tomar una pastilla para aprender?
Para empezar, vamos a una definición básica. ¿Cuáles son las principales características de un niño que presenta déficit atencional y o hiperactividad? Se lo pregunto para que tengamos claro cuándo estamos ante un problema propiamente y cuándo ante un niño simplemente inquieto.
Claro, pero yo daría vuelta a la cuestión, porque las características son observables, están en los manuales de psiquiatría, pero son las mismas que puede observar un señor que mira a su hijo, una señora que mira a su hijo. Sí, el tema es pensar varias cuestiones. Una, es decir, ¿qué es prestar atención? ¿Y cómo se evalúa cuando hay un déficit en la atención? Son poquísimos los casos, pero poquísimos, menos que ese 4% que usted señaló.
5.
Que está bien, o 5. Ese 5% que los manuales de psiquiatría señalan, bueno, pero es mucho menos el grado, digamos, la incidencia numérica de lo que realmente habría, se podría señalar como un déficit de atención, pero nunca es en sí mismo, siempre es consecuencia de otro problema. Y otro problema incluso que puede ser psicológico, puede ser neurológico. Hay muchas situaciones, ¿verdad? Hemos visto niños o niñas que estaban tratados con el metilfenidato, que es la droga base de la ritalina, y bueno, eran niños por ahí que sufrían violencias, que sufrían abuso, es decir, niños deprimidos, el modo de expresar la angustia, la depresión de un niño y un adolescente es diferente, ¿verdad? Esto no quiere decir que todas las situaciones sean así, lo que yo quiero decir es que la manifestación de esa tensión e hiperactividad es una manifestación externa que puede responder a múltiples causas, múltiples, es como alguien tiene temperatura, fiebre, a más alta. Bueno, esto puede ser de una cosa simple, pequeñita, ¿verdad? O puede ser un problema muy grave. Entonces, si no podemos confundir esa manifestación con la situación que la está generando.
Pero, a ver, ¿cuál es su experiencia? ¿Estamos ante un aumento de los casos que estrictamente pueden calificarse como de déficit atencional e hiperactividad?
No. Mi respuesta es bien rápida, no, y después de haber hecho largos estudios, porque lo que sí hay un aumento enorme, es de la cantidad, pero en un número que asusta, que alarma, de niños y adolescentes que reciben este supuesto diagnóstico. Es decir, los niños llegan a nuestro consultorio ya diagnosticados por los medios. O sea, digo yo por los
¿cómo
medios?
¿Cómo diagnosticados por los medios?
Digo así. Sí, llegan ya porque el papá o la mamá llega diciendo, mi hijo tiene déficit atencional, uh-huh. O tiene es hiperactivo, ni siquiera tiene, es, ¿no? Uh-huh. Es. Ya llega con ese rótulo, no es un diagnóstico, funciona como un rótulo. Entonces, ¿qué? ¿Algo está pasando que se cuestiona? Que muestra esto, claro que sí, pero brevemente yo digo en mis últimos libros, hasta tengo 2 o 3 capítulos que llamo así, que nombré de esta manera, una sociedad hiperactiva y desatenta medica lo que produce. Entonces, claro, los niños y sobre todo los adolescentes, pero los niños muestran una sociedad, ¿verdad? Basta, no sé, prender la televisión o ver el movimiento en una gran ciudad para ver cómo los adultos estamos hiperactivos, uh-huh. Y desatentos.
Bueno, y los niños también.
Por eso, sí, estamos hiperactivos y desatentos, los adultos, ¿verdad?
Eso está bueno que lo remarque, porque creo que todos lo vivimos en el día a día y lo protagonizamos en el día a día, ¿no? En una conversación con colegas, por ejemplo, cuán difícil resulta en los últimos tiempos dejar el celular al margen, ¿no? El teléfono está arriba de la mesa.
Sí.
Y mientras conversamos, estamos echándole un ojo a cada rato al teléfono a ver si aparece un mensaje. ¿Usted alude a ese tipo de situaciones?
Sí, pero esto de por sí no tendría por qué ser desatento, pero sí, desatención. Pero sí hay algo interesante en lo que acaba de mencionar, que remite a algo que hemos estado estudiando muy claro, que los modos de prestar atención, yo llamo a esto modalidades atencionales, han cambiado en estos últimos años. Entonces, quienes hacen los manuales psiquiátricos, vamos a decir, y en ese quienes realizan los diagnósticos ateniéndose a los manuales psiquiátricos, la gran mayoría de las evaluaciones pedagógicas en las escuelas siguen parámetros pensando que la atención es como si lo que realizaban esos mismos parámetros hace 200 años. 200 años, ni siquiera digo 20 años atrás. Uh-huh. Y los modos de prestar atención han variado. Usted acaba de nombrar muy bien, por ejemplo, cómo el celular es como actualmente casi una parte del cuerpo, uh-huh. ¿Verdad? Parece que uno puede salir sin zapatos, pero no sin celular. Entonces, pero no solo el celular, ese celular simultáneamente usted tiene más cerca Japón, China, que a su vecino, por ejemplo, ¿no? Esta simultaneidad de situaciones, esta en cuanto al tiempo y al espacio, modifica algo muy, muy importante en la subjetividad humana, ya sea de adultos o de niños, que es la representación del tiempo y el espacio. El modo como usted y yo representamos el tiempo y el espacio hoy es muy diferente de hace 20 años, ¿verdad? Nosotros mismos, es decir, el modo que nos situamos en el espacio y en el tiempo, ¿verdad? Y sin duda, para nosotros esto es como todo un esfuerzo, porque nosotros hemos aprendido a vivir en el mundo con la atención focalizada, o sea, prestando atención en general a una cosa por vez. Hemos así de cuando éramos pequeños, ¿verdad? Es decir...
Pero le pregunto, usted entonces lo primero que hace es poner en cuestión hasta el concepto de atención.
Es lo principal. Exactamente, eso usted ha definido tal cual.
Y si está en cuestión el concepto de atención, también cae el diagnóstico hasta ahora manejado del déficit atencional.
Perfectamente. Eso que acaba de decir es lo más importante. Pero... Exactamente, porque la palabra atencional hasta ahora aparece solamente unida a déficit. Y hace como 200 años que no se estudia de un punto de vista, no se hace un estudio profundo sobre lo que es la capacidad atencional, cómo están cambiando en estos últimos 15 años, 20 años con las nuevas tecnologías, los modos de prestar atención de todas las personas, principalmente de los niños y los adolescentes.
Ahora, entonces, lo que usted dice, francamente, suena bastante elemental. ¿Puede ocurrir que la academia no lo haya percibido?
Y bueno, a veces las cosas más obvias son las que más tarde entran en la llamada academia, ¿verdad?
Se lo pregunto de esta otra manera. Los docentes más jóvenes, que crecieron ya con esta nueva era tecnológica y todos estos cambios que han provocado esa sociedad más hiperactiva e inquieta de la que usted hablaba recién, los psiquiatras más jóvenes que han también convivido con todos estos cambios, que los llevan más naturalmente, no fueron para ellos un choque, ¿no son conscientes de esto que usted acaba de advertir?
Es que las fuerzas de las representaciones sociales son mucho mayores que las prácticas. O sea, esto es así. Las prácticas sociales van avanzando, las prácticas, ¿no? Y el modo de representar esas prácticas lleva más tiempo de modificarse. Entonces, ¿cómo? Acá nombramos uno de los elementos, esta modificación de la representación del tiempo y el espacio, ¿verdad? Que es una realidad. Pero esto va unido a otra serie de cuestiones que hacen, por ejemplo, como el compre ya, ¿no? Compre ya. Es decir, no piense, decida, el decisionismo, decida antes de pensar, ¿no? Es decir, porque no es lo mismo inquietación que hiperactividad. La inquietación es buena. La inteligencia humana se desarrolla, se desenvuelve justamente cuando el humano se inquieta por la realidad, por la presencia del otro, por la injusticia, por el dolor, por los problemas, por lo que fuese, ¿verdad? Ahí, ahora, ¿cuándo esta inquietación se transforma en hiperactividad? Porque la hiperactividad es muy semejante a lo que sería, por ejemplo, la bulimia. Vamos a decir una cosa que parece totalmente alejada. La bulimia está en el plano de la alimentación, ¿no? Como una de los que se llaman enfermedades de patología del presente, bulimia, anorexia. Y la hiperactividad y la desatención están dentro de ese orden. Y en los adolescentes las conductas de riesgo, ponerse en situación de peligro o en los jóvenes el síndrome de pánico. Nombré seis situaciones que parecen alejadas una de otra, pero responden desde mi punto de vista a la misma cuestión. La bulimia podríamos tomarla en cuanto a la relación, estoy haciendo un esquema, no estoy tratando de profundizar esto, que sí lo tengo muy profundizado en otros ámbitos. Es decir, la bulimia tiene que ver con contacto con el alimento, un exceso de alimento, y no de poderme reconocer a mí misma con la posibilidad, el deseo, la autorización de transformar aquello que recibo para hacerlo propio, ¿verdad? Bien. Entonces, como y vomito, ¿verdad? Lo mismo que la hiperactividad en otro sentido.
Y el compre ya, al que recién aludía.
Exacto, es esta hiperactividad. Es decir, toco, todo, un poquito de cada cosa, tomo, y expulso, porque no puedo elegir. Si no elijo, los objetos no se hacen míos, no se hacen propios. Entonces la experiencia con ese objeto me es arrebatada. Cambio lo que es el trabajo de la experiencia, el contacto con lo que fuere, con sea un teléfono, sea un aparato de música, es decir, que la experiencia que el sujeto tiene, sea un niño, un adolescente, la experiencia con ese objeto forma parte de su historia, entonces se apropia de eso. Pero si el objeto va, es por eso lo relacioné con la bulimia, lo relaciono con la hiperactividad, ¿verdad? Pero a su vez, y con las conductas de riesgo, los adolescentes que se ponen en conductas de peligro, ¿verdad?
Sí, hemos hablado bastante en los últimos tiempos en Uruguay, y en especial en el programa, por ejemplo, de estas prácticas tan sorprendentes de las picadas, ¿no? Lo que aquí llamamos las picadas con motos.
Exactamente.
Y las variantes incluso más perversas, ¿no? Como la de dos motos que a toda velocidad se enfrentan una contra la otra en el medio, en la raya amarilla de una ruta,
sí.
A ver cuál de los dos motociclistas es el gallina, el que se corre, ¿no?
Ahí uno podría decir, pero ¿cómo? No tiene miedo al peligro, ¿verdad? Pero existe simultáneamente con esta conducta de riesgo, el síndrome de pánico, que es lo opuesto. El miedo es a todo lo que es el mundo exterior. Entonces, por un lado, aquellos dos que con la moto, no son dos, son muchos, pero aquellos que, hasta dónde, el peligro, puedo enfrentar el peligro, y sin morirme o muriéndome, no sé. Y por otro lado, no puedo salir, todo es peligroso, todo me produce pánico. Y hiperactividad, no es por casualidad, que la hiperactividad, que la desatención viene con o sin hiperactividad, que la anorexia viene con o sin bulimia, ¿qué es esto?
Usted abrió mucho la cancha.
Ay, sí, porque es un tema profundo, por eso digo que es más importante que la volatilidad del dólar, sin duda, porque hace al día a día de cada uno de nosotros y de nuestros niños y nuestros adolescentes. Es decir, hace a cómo nos situamos del hoy delante del otro, del mundo, de lo que yo deseo, de mis esperanzas, de lo que quiero, de cuál es mi responsabilidad en relación a... Porque la responsabilidad está unida a la alegría, a la autoría, a querer aquello que hacemos, a sentir que nuestra vida tiene sentido. Y esta cuestión de la desatención, es decir, por eso digo como es el opuesto a la hiperactividad, pero van juntas, es decir... Es como que nada del mundo me interesa.
Por lo tanto, lo que usted está haciendo es un llamado a la cautela, un llamado a los padres, a los docentes, a los psiquiatras, a manejar con mucho cuidado esto que puede haber en los últimos tiempos haberse convertido en una solución facilonga, la de diagnosticar déficit atencional con hiperactividad o no.
Exactamente, sí. Yo creo que para
al niño hay que observarlo con más cuidado, y hay que observar con más cuidado a la familia
y a nosotros mismos.
El maestro tiene que observarse a sí mismo con más cuidado, y el profesional como un psiquiatra tiene que observarse y autocriticarse en el manejo de estas situaciones.
Exactamente, porque eso tiene, esas manifestaciones son gritos desesperados, creo yo, y no conocidos por quien los enuncia, de algo que está pasando. Entonces tiene que ser un enigma a resolver, porque es muy fácil, yo veo
lo que usted dice, lo que usted dice, lo que usted dice, y creo que lo dice en alguno de sus libros que he podido repasar en estos días, lo que usted dice es que lo que puede estar fallando es la atención del otro.
Y sí, porque la atención...
La atención del maestro, sí. La atención del psiquiatra, lo que puede estar fallando es la atención del padre, no del niño.
Y sin duda, porque nuestro idioma es maravilloso, decimos prestar atención. No decimos pagar atención, como en inglés, ¿verdad? Lo que se presta se tiene que devolver. Si yo le presto este lápiz, usted me lo tiene que devolver, ¿verdad? Y la atención, en castellano, se presta. O sea, si yo quiero que el otro me preste atención, que no es este incluso el objetivo, pero sí que el niño preste atención, ¿verdad? Yo tengo que prestarle, primero viene desde ahí, prestarle mi atención. Y atender es difícil.
¿En qué se traduce en términos prácticos esta advertencia que usted hace? Vamos a seguir conversándolo en la segunda parte de la entrevista. ¿Qué está pasando? ¿Qué desafíos enfrentan los padres o maestros para tratar con los niños de hoy? Esos niños que reciben muchos más estímulos del contexto que los rodea que los estímulos que se recibían antes. Diagnóstico de déficit atencional y o hiperactividad. Ritalina. De estos temas es que estamos conversando esta mañana en perspectiva con Alicia Fernández, psicopedagoga egresada de la Facultad de Psicopedagogía de la Universidad del Salvador, Buenos Aires, especializada en aprendizaje, además psicodramatista. ¿Sabe que antes de la entrevista incluso habían llegado ya varios mensajes que iban un poco en la línea de lo que usted recién señalaba? Por ejemplo, dice un oyente, soy psicóloga y pienso que lo que le estamos transmitiendo a las familias es que todo se soluciona con una pastilla, la Ritalina. Otro mensaje, creo que si los padres cumplieran con su papel de educadores, compañeros, contenedores y transmisores de valores, habría menos niños diagnosticados. ¿Qué dice, por ejemplo, usted a propósito de este tipo de comentarios?
Sí, concuerdo con las dos cosas que se leyeron claramente, porque el consumo del metilfenidato, que es la droga base de la Ritalina, el nombre comercial, ha aumentado exponencialmente en nuestros países y en Estados Unidos ya viene de hace bastante tiempo. Y resulta que es muy interesante, porque es una droga, el metilfenidato, que primero se crea la droga y después se inventa la enfermedad.
¿Cómo es eso?
Y sí, es así, analizado esto históricamente, y eso está bien fundamentado en muchos autores que trabajan en esta cuestión, ¿verdad? Como, por ejemplo, se hicieron estudios, yo ahora lamentablemente no traje aquí conmigo los datos, pero están en mis libros, como se hicieron estudios ya desde el año 58 en Estados Unidos, por ejemplo, preguntando a maestros y a padres cuáles eran los problemas que más les preocupaban en sus hijos. Y entonces apareció ya desde aquel año en estas estadísticas, en estas preguntas, porque no eran investigaciones, que lo que más preocupaba era la hiperactividad, más que el hecho de que aprendieran o no aprendieran.
Ajá.
¿Verdad? Entonces, bueno, ahí se procesa el metilfenidato con el nombre Ritalina. Ahora aparecieron otros, como la atomocetina, ¿verdad? Que, bueno, primero se dan las... ¿Para qué serviría esta droga? Y ahí se crea el diagnóstico, se inventa el diagnóstico. Déficit atencional, TDA, con H, con hiperactividad o sin hiperactividad. Es decir, hay un conjunto de manifestaciones que anteriormente tenían otro nombre, porque lo que sucede es que la medicina, a diferencia de otras disciplinas, es renuente a hacer la historia de sí misma. ¿Verdad? ¿Cómo se fue?
Usted está poniendo el dedo en varias llagas al mismo tiempo.
Sí, ya sé. Es un tema complicado. Por eso, como venimos ya hace mucho tiempo, desde en Argentina, en Italia, en España, hay muchos fórum, es decir, fórum que de trabajar sobre esta cuestión. ¿Qué está sucediendo? Que estamos psicopatologizando el malestar y entonces... al psicopatologizar el malestar, ¿verdad? El malestar por las múltiples situaciones. Entonces, lógicamente, ahí esto si sobre esto se diagnostica y luego se medica, ya nadie se pregunta nada. No nos preguntamos nada.
Pero, a ver, ¿el síndrome existe o no existe? ¿La Ritalina tiene ventajas en los casos en los que se justifica, sí o no? Se lo pregunto a partir de este mensaje. No sé si ahora está sobrediagnosticada la hiperactividad y el déficit atencional, pero en el año 2003 mi hijo fue expulsado de un colegio privado por problemas de conducta, siendo la directora psicóloga, eso lo marcó negativamente en su personalidad. Esta es una parte de los mensajes que llegan. Pero otros dicen que hay casos en los que efectivamente la Ritalina bien medicada, bien indicada, ha surtido sus efectos y ha sido productiva. Ha logrado que, por ejemplo, alguien que tenía problemas de aprendizaje haya podido continuar adelante, haya incluso llevado adelante ahora una carrera universitaria.
Es que si usted me dijera, ¿verdad?, que hasta que un 3% de los jóvenes, ¿verdad?, en una escuela, hasta que me dijeran que en una escuela de 800 alumnos, de 1000 alumnos, tenemos, no sé, 30 alumnos tomando Ritalina, ¿no? Entre los 1000, si me dijera eso, igual yo estaría preocupada, ¿eh? Igual estaría preocupada porque no es esa el número, la proporción. Pero lo que sucede es que nosotros tenemos escuelas públicas, privadas, en Argentina, Uruguay, toda Latinoamérica, ¿verdad? Es decir, Europa y Estados Unidos principalmente, que tenemos casi un 40%, 30% de los alumnos, no un 3 o un 4, un 40% de los alumnos medicados para que presten atención o se queden quietos para aprender. Y los modos...
Son porcentajes muy fuertes, no, muy chocantes, ¿no?
Son chocantes, por eso. Entonces no podemos estar discutiendo ahora si existe o no existe, digo yo. Esa es la postura que hace rato venimos, hemos hecho una investigación muy profunda en estos 9 años. No queremos basarnos nuestra discusión en el tema si existe o no existe un síndrome puntual que podemos llamar déficit atencional con hiperactividad. Si usted me pregunta, y yo tengo fundamentos, digo, no existe.
Ah, directamente no.
Digo, no existe. ¿Como entidad separada? No. ¿Como consecuencia de otras problemáticas? Claro que existe, ¿verdad? Ya le digo, psicológicas, también neurológicas, sociales, claro que existe, porque es una manifestación, ¿verdad? Es tomar contacto con el mundo, con lo que el otro me ofrece, o no tomar contacto con esto, no poder, ¿verdad? Entonces, sí, lo que tenemos que hacer es atender, claro que es un problema urgente. Y puede ser que la pastilla, y ese quizás es uno de los problemas, cubra los síntomas. Lo digo con total fundamento. Cubra los síntomas. O sea, deje que por un momento, es decir, produzca una hiperactividad, uh-huh. Es decir, y deje ahí quieto y concentrado, ¿verdad? Lo que sucede que este no es el modo de aprender, y más aún en los nuevos momentos actuales.
De todos modos, el problema va a seguir.
El problema va a seguir, y además, hoy... los modos de aprender que nos permiten estar en el mundo actual tienen mucho más que ver con una atención abierta, simultánea a diversas situaciones en el mismo momento, como hablábamos al inicio del celular, por ejemplo, ¿verdad? Con internet, o sea, al mismo tiempo tienes una serie de ventanas y se está atendiendo. Estos son los modos de atención actuales, que no tienen que ver con la focalización, tienen que ver más con la dispersión creativa, ¿verdad? Entonces, estamos como
entonces estamos ante la pregunta de cómo hay que enfrentar estas situaciones, porque las situaciones son reales y existen.
Sí.
¿Cómo las enfrenta el maestro, cómo las enfrenta el padre, cómo las enfrenta el psiquiatra? Usted en uno de sus últimos libros cuenta una anécdota, que la cuenta también en sus conferencias, tengo entendido, que voy a leer ahora textualmente. Ocurrió en un hospital público de la ciudad de Buenos Aires.
Exactamente.
El silencio de la sala de espera fue interrumpido por la alegría contagiosa de médicos y enfermeros despidiendo a un hombre de unos 80 años. Estaba siendo dado de alta luego de 40 días en terapia intensiva entre la vida y la muerte. La conmovedora situación me invitó a acercarme al anciano cuando iba caminando ya solo por el pasillo. «Quiero hacerle una pregunta», dije. Y él respondió, «¿Tiene usted tiempo para escucharme?». Con lo cual me ofreció ya de entrada la primera reflexión, que me lleva a pensar cuántas veces preguntamos sin ofrecer el tiempo para escuchar. Al mirarlo, me surgió preguntar, ¿de dónde sacó usted fuerzas para curarse? Y él dijo, es una historia larga, si quiere se la cuento. Tengo 83 años, tuve un accidente en la calle y me trajeron inconsciente. Escuchaba que los médicos hablaban, pero yo no podía hablar. Me daba cuenta de que ellos decían que me iba a morir, y yo pensaba que quería decirles quiero vivir, y no me salían las palabras. Entonces comencé a pensar en alguien que hubiese creído en mí, y así, después de tanto tiempo, me acordé de la señorita Teresa, mi tercera maestra. ¿Quiere que le siga contando? Sí, dijo usted, me interesa. ¿Qué fue lo que recordó de Teresa? El modo en que me miraba, el modo en que me escuchaba. Desde que empecé la escuela, los maestros le decían a mi madre que yo no iba a aprender a leer ni escribir. Por un tiempo dejé de ir a la escuela. Total, no iba a aprender. Al año volví, porque tenía muchas ganas de aprender, y me tocó otra maestra, y se repitió la misma historia. Me volvieron a sacar de la escuela. Al año siguiente insistí por tercera vez, y entonces me tocó la señorita Teresa. De ella me acordé 70 años más tarde, estando ahora en terapia intensiva, cuando quería sacar fuerzas para curarme. ¿Y qué fue lo que recordó de ella? Insistió con la pregunta. Me acordé de que me miraba como diciendo, vos vas a poder. Un simple y profundo modo de mirar que no puede fraguarse, que ninguna capacitación técnica puede otorgar.
Claro. Si yo viví esa experiencia que usted leyó con tanta fuerza, ¿verdad? Sí, yo viví esa experiencia que me enseñó muchísimo de esto que cada uno de nosotros, del lugar de papá, de mamá, de maestro, de maestra, incluso a través de los medios, como hace usted, por ejemplo, de hacer las preguntas, y aprovecho para decir esto que lo estoy viviendo en este momento, ¿no? Por ejemplo, hacer una pregunta desde el lugar en que usted está y dar el tiempo para que el otro pueda, ¿no? Eso que me enseñó este señor, cuando yo le pregunto, le digo, voy a hacer una pregunta, él me dice, tiene tiempo para escucharme. Esto es fundamental, ¿verdad? Porque, claro, si, ese es el lugar de los medios también, ¿no? Es el lugar de, claro, poder preguntar, pero dar tiempo para que esa pregunta opere en el propio que pregunta. Porque si yo voy a preguntar lo que ya me imagino que el otro va a responder, y si no lo responde rápido, lo saco del medio. Ahora, esto que esa escena muestra, esa riqueza de lo que nosotros creemos acerca del otro. Por eso yo ayer les decía a los maestros y al personal de la escuela donde estuve dando una charla, una conferencia, un taller, le decía, la principal cualidad que tiene un maestro, tiene muchas, pero la que no puede no tener es la siguiente: creer que su alumno puede aprender. Parece obvio, porque querer es fácil, ¿no? Tendría que querer. Lo mismo un padre, una madre, ¿Qué es lo que más puede un padre, una madre transmitir a su hijo, verdad? Es decir, es primero que lo reconoce como un ser pensante y deseante, un ser que puede aprender, que tiene la posibilidad de aprender. Porque si nosotros descreemos de la posibilidad de aprender del otro, y este es uno de los problemas graves de la pastilla y del sobrediagnóstico, que no es diagnóstico, son rótulos, es este, porque entonces, mismo que, es decir, que yo tenga mucho deseo que mi alumno, mi hijo aprenda, que piense, que sea creativo, ¿verdad? Es decir, si aparece un supuesto diagnóstico que me dice, no aprende porque no presta atención, entonces yo ya voy a descreer de sus posibilidades que de su propio deseo de aprender. Nosotros hemos hecho una investigación en 7 países, hemos visto situaciones, pero así muy puntuales, donde los niños, algunos de ellos, por ejemplo, escondían las pastillas, pero como la maestra y la madre y el padre creían que tomaba la pastilla, entonces estaban todos felices y no veían. No, pero es cierto, eso varias veces. El conjunto de las pastillas estaban tiradas detrás de la heladera en uno de estos casos, ¿verdad? Así como hemos visto de estas situaciones, hemos visto otros casos, como les digo, de problemas muy serios y que estaban encubiertos cuando se tomaba la medicación. Además, una medicación que solo se toma cuando se va a la escuela.
Usted, por lo tanto, le está pasando una responsabilidad muy grande al docente, al maestro.
Una responsabilidad. En esa anécdota de este señor de 86 años, veíamos claramente el poder que tiene el maestro como persona, poder, pero el poder en el buen sentido, ¿verdad? En el sentido de conjugar al verbo poder, no como sustantivo. Cuando se conjuga el verbo yo puedo, tú puedes, él puede, nosotros podemos, ellos pueden. Ahí el verbo es bueno, ¿verdad? Es riquísimo. Entonces el maestro tiene un gran poder, ¿verdad? Es su posición, ¿verdad? Como persona, porque es aquella institución más allá de la familia que va a proveer a ese niño y ese adolescente ciertos elementos para él considerarse pensante e inteligente. Es decir, esto es así, por más que es un poder que la propia sociedad le ha dado. Y entonces, las marcas que puede dejar un maestro en un niño pueden ser para toda la vida, como la de ese señor, maravillosas o terribles. Ahora, cuando la responsabilidad es consecuencia de la autoría, no pesa, vuelvo a decir. Usted me dice, usted le está dando mucha responsabilidad a los maestros.
Sí, o le está exigiendo mucho a los maestros.
Cuando la responsabilidad, vuelvo a decir, está bueno esto que usted dice, pero yo lo digo de la siguiente manera. Cuando la responsabilidad es consecuencia de la autoría, de la alegría de la autoría, la responsabilidad no pesa. No pesa, no, porque es una consecuencia. Es decir, uno se hace responsable naturalmente de aquello que siente que ha participado a crear, ¿verdad? Es decir, pesa como una exigencia, como una cosa de cansancio. ¿Cuándo? Bueno, cuando uno siente que es una obligación externa y no se siente importante en el buen sentido de la palabra, o sea, que su ser tiene sentido. Que cuando uno siente que la vida de uno tiene sentido, entonces la responsabilidad no pesa, es una consecuencia de ello.
Hemos conversado en estos minutos en perspectiva con la profesora Alicia Fernández, que ha dejado a nuestros oyentes muy enganchados. Los mensajes se están acumulando en cantidades industriales. Quieren saber, por ejemplo, si hay otra conferencia suya en Montevideo. No, fue ayer el taller en el Colegio Santa Elena, fue ayer. Sí, Usted se vuelve a Buenos Aires. Preguntan qué otras oportunidades habrá de escucharla. No sé si el profesor Pablo Cayota, es quien nos ha sugerido la entrevista, tiene una respuesta para esa consulta.
Nuestra intención es que vuelva en octubre y que podamos hacer, aparte de una actividad interna del colegio, poder abrirla a otros actores que nos los han solicitado. Pero sabemos que la agenda de la profesora es muy compleja. pero sabemos que quiere al Uruguay, que va a querer volver.
Sin duda, sin duda, porque hay muchas personas en Uruguay profesionales. Bueno, acá tenemos uno presente, pero tenemos muchos profesionales que yo vengo hace tiempo también conociendo y que están trabajando con este sentido de pensar que no existen los medicamentos para el alma, ¿no?
¿Qué libro es el que estábamos citando? ¿Dónde está la anécdota que yo leía recién? Bueno, el libro se titula La Atencionalidad Atrapada.
Exactamente.
Hay otros libros, por supuesto, de la profesora Alicia Fernández. Vamos a poner el listado completo en espectador.com junto con la transcripción de esta entrevista. Allí habrá links, además, para profundizar en la obra de quien ha sido hoy nuestra invitada.
Bueno, muchas
profesora
gracias.
Profesora Fernández, muy amable,
¿eh? Y gracias a ustedes también por permitirme esta... de momento.
El tema queda abierto, en cualquier momento lo retomamos.
Bueno, gracias.